Escuches la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE. No sé si en tu casa o en la oficina, pero aquí en la radio ya huele a Navidad. Hemos cambiado el chip y nos hemos puesto en modo Navidad. De un día para otro nos hemos encontrado como por arte de magia con la emisora completamente decorada y con un nacimiento en cada rincón de la radio. Por tanto, podemos concluir que estamos en Navidad. Fin de semana que, como siempre, te invitamos a que arranques con nosotros, con las 4 horas de radio en las que llevamos trabajando toda la semana aquí en la noche de COPE. Y como siempre estará con nosotros el profesor Garrido Moraga. Esta noche, entre las 3 y las 4, una hora menos en Canarias, te contaremos la vida de Bette Davis. La historia de la crónica negra, seguro que has oído hablar alguna vez. Seguro que recuerdas esa tremenda historia que acabó con una inocente en la cárcel. Al final se descubrió que ella no era la culpable, que el culpable era Tony King. Debe ser que estamos a las puertas de Navidad, porque no es normal la cantidad de estrenos que llegan este fin de semana a los cines, ni más ni menos que 18. Y hoy, el protagonista en nuestra hora musical es Frank Sinatra. Todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No dejes que controle tu móvil. No permitas que elija por ti. No consientas que te diga con quién no debes salir, que te insulte, que te denigre. Eso no es amor. Párate, piensa y denuncia, pero sobre todo, no te dejes pisar. La Diputación de Málaga, junto con el resto de diputaciones de Andalucía, se unen en contra de la violencia de género. Únete y utiliza el hashtag No te dejes pisar.
Málaga, capital de la Costa del Sol, ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso.
Ay, Pablo Ruiz, que travieso.
Al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
¿Quieres contribuir a mejorar la sociedad con tu idea de negocio? Estar en contacto con emprendedores sociales que ya lo están haciendo. El primer espacio para emprendedores sociales de Málaga hecho realidad por la Noria, Centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga, la Obra Social La Caixa y la Asociación Movimiento Idun. La Innova Noria es el lugar para desarrollar tu proyecto. Coworking especializado en emprendimiento social, formación y asesoramiento y un entorno de trabajo unido por un objetivo común: generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Te unes? Más información en www.málaga.es/lanoria.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower and climb into the top to throw myself off in an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch
at a church with people saying, "My God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining."
Me imagino que a ti, Carmen, esto ni te suena, no sabes ni quién es.
No tengo ni idea de qué me hablas.
Puedes pensar que es Leonard Cohen o alguno.
Lo que tú quieras.
Neil Diamond,
no,
es
no, toda, nombre, sí.
Toda una figura. Y esto es un temazo, ¿eh? Only Alone Again, precioso. Bueno, ¿qué habéis hecho esta semana que sea interesante, digno de contar los oyentes, por ejemplo? Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal, Adolfo?
Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Mónica.
Hola.
¿Y tú, Carmen, qué has hecho?
Pues mira, hablando tú de temazos, yo te voy a hacer un disco dedicado de lo que son temazos de verdad, que te vas a venir arriba seguro.
Toma ya, toma ya.
Bacalao puro y duro.
No, no, el Antonio José, bacalao, no, Antonio José versionando.
No, es que me he acordado porque me has preguntado eso y yo ya he empezado con las comidas, los almuerzos de Navidad con las amigas. Qué complicado, qué duro es salir una mañana y volver a tu casa de noche, cómo se pone la ciudad, qué peligroso
y,
es.
Y mucho peor al día siguiente, ¿no?
Ni te lo cuento.
O sea, fiestón con las amigas.
Sí.
Correcto. Y Andrés, ¿tú cómo te ha ido? Porque creo que venías con cara un poco desabrida, ¿no?
Bueno, sí, he estado haciendo porque al final he aprovechado para aprender a montar a caballo. He estado en una finca de un tío mío y la verdad es que digo, vamos a, tengo menos estilo que Cantinflas, cuando sale la película, digo, pero vamos a aprender a montar a caballo, y he estado este puente aprovechando precisamente para dar unas clases y la verdad es que no se me ha dado nada mal.
¿Y qué tal el caballo? ¿Cómo terminó?
El caballo terminó ahogadito, ahogadito, pero ya, bueno.
¿Contarás qué te pasó en un parador nacional? Sí, tienes mala experiencia.
Sí, la verdad es que a mí me ha decepcionado muchísimo.
¿Y cuál es? Cuál
ya
es?
Bromas aparte, el parador de Arcos de la Frontera, en Cádiz. Sí, tiene vistas muy bonitas, pero por ejemplo hice una reserva para domingo y lunes, con motivo de mi segundo aniversario.
O sea, para tu segundo aniversario te llevaste a dos amigos, a domingo y a lunes.
No, a domingo y a lunes no. Me llevé a mi mujer y a mi niña de 7 meses, y claro, cuando llegamos a Arcos nos dimos cuenta de que habían cerrado las calles porque habían montado una especie de mercadillo arriba del todo. El que conozca Arcos de la Frontera se hará una idea, un buen pinado, una calle.
¿Y qué pasó?
Arriba del todo. Pues nada, que cuando llegamos no podíamos acceder con el coche, no había aparcamiento en toda la localidad porque estaba aquello abarrotado.
¿Y el parador qué culpa tenía de eso?
El parador, de no avisar. De no avisar y,
por
no
ejemplo, decir,
y de no facilitarnos la entrada con un carrito, con dos maletas, con una niña de 7 meses y no echarnos una mano, proponer una solución de carga y descarga, ¿no?
Mónica, ¿a ti qué te ha pasado esta semana que tú puedas contar?
¿Que yo pueda contar? Pues hablando de rastrillo, me he ido al Rastrillo Nuevo Futuro aquí en Málaga y he aprovechado para comprar algunos regalitos de Amigo Invisible y a pasear por la playa con el tiempazo que hemos tenido tan fantástico.
Muy solidario. ¿Y tú, Pedro?
Yo mi moto, es que yo no puedo hacer otra cosa en fin de semana, nada más que tengo horas libres de coger la moto. Me he hecho, hay una guía de rutas de moto por toda España, hay una que se llama la ruta de las 4140 curvas, es una carretera que une Málaga capital con Jaén capital, pero tardé 4 horas casi media en hacerla, solo 207 kilómetros, pero no puedes ir a más de 40 o 50 porque son muchas curvas y hay que ir muy despacito y mirando el paisaje.
Pues cierra los ojos, estás en la moto, escucha esta música. I've been loving you too long to stop now. You were tired and you wanna be free. My love's gone stronger as you become a habit to me. Ooh, I've been loving you for too long. I don't wanna stop now. With you, my life. Me encantó el libro y me encantó la serie de televisión. Te hablo del tiempo entre costuras. Bueno, hemos sabido que A3Media, la editorial Planeta y la autora del libro María Dueñas, han llegado a un acuerdo para llevar a la tele el último libro de la autora, cuyo título, libro por cierto, entretenidísimo, La templanza, ¿eh, Pedro?
Pues yo no lo he leído todavía. Si tú lo has leído y dices que es entretenido...
Entretenidísimo.
Yo lo aseguro, siendo tú un lector empedernido como eres. Bueno, estamos hablando de la novela más vendida del año 2015 desde su publicación el pasado mes de marzo, y que cuenta la historia de Mauro Larrea, que tras hacer una fortuna termina por perderlo casi todo, y de Soledad Montalvo, esposa de un marchante de vinos de Londres, que cambia la vida de Mauro Larrea. Pero en fin, es una historia de glorias, de derrotas, de intriga, que se desarrolla en la segunda mitad prácticamente del siglo XIX entre La Habana y Jerez de la Frontera, entre otros escenarios.
Es un honor para este programa saludar a estas horas de la madrugada a la autora de La Templanza, María Dueñas. Muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Muy buenas noches, encantada de hablar con vosotros un ratito.
Enhorabuena, felicidades. Dios, cómo me encantaría verte la cabeza por dentro. Cómo puedes dar de sí tanto y contar historias tan emocionantes y tan bonitas, ¿eh?
Pues la verdad es que esos son los grandes misterios de la naturaleza, cómo funcionan los circuitos del cerebro. Ojalá lo supiéramos todos y nos pudiéramos reprogramar y fuésemos siempre creativos y brillantes. Pero bueno, al final yo creo que casi todo se consigue trabajando, estrujando las neuronas.
Bueno, tres libros editados desde el año 2009, que empezaste en esto, dos de ellos adaptados a la tele. ¿Tú eso te lo esperabas? ¿Confiabas en que pudiera haber tanto éxito detrás de tus historias?
No, yo no tenía la más absoluta idea, ni idea en absoluto. Yo durante 20 años dediqué mi vida profesional a la universidad, a la vida académica, siendo docente, siendo investigadora, y soy una escritora muy tardía, y empecé a escribir además en paralelo a mi actividad profesional cotidiana sin tener la menor idea de que una faceta iba a suplantar a la otra y que iba a llegar un momento en el que no iba a ser capaz de llevar las dos cosas a la vez. No podía hacer un equilibrio con las dos cosas y acabaría dejando la universidad para dedicarme a escribir, a promocionar mis novelas y, en fin, a todas las cosas que requiere este loco mundo cultural, literario, editorial. Pero bueno, yo estoy encantada, lo voy llevando como mejor puedo, disfrutándolo también, trabajando mucho. Y bueno, pues una nueva fase en mi vida, pero como te decía al principio, totalmente inesperada.
En La Templanza, en su adaptación a la tele, en esa producción tienes, me imagino, toda la intención de participar de alguna manera, ¿no?
Bueno, mi intención es hacerlo en la misma medida que con El tiempo entre costuras, que limité mi invasión en una producción que ya poco, en cierta manera, deja de ser mía y empieza a tomar otro rumbo y otro derrotero, pero sí que en El tiempo entre costuras tuve la suerte de que fueron tremendamente generosos, respetuosos en Antena 3, en la productora Boomerang, y quedé con ellos en que yo iba a supervisar los guiones, lo aceptaron de buen grado, yo lo propuse, lo aceptaron perfectamente, y esa fue mi función, supervisar los guiones en detalle, eso sí, no una mera lectura, en detalle, con rigor, con tiempo, con detenimiento. Fuimos discutiendo mil cosas, fuimos valorando. A veces tensábamos la cuerda de manera siempre constructiva, ¿no? Pero cada uno, claro, tiraba para su terreno. Pero en el fondo fue una intervención valiosa para todos, ¿no? Yo aprendí muchísimo, incorporé algunas cosas, fui capaz de incorporar algunas cosas, de sugerir algunas cosas que después funcionaron muy bien. Cedí cuando hubo que ceder, porque entendí que el lenguaje audiovisual es muy distinto al manejo de las palabras y de los textos que yo hago, y en fin, fue, en definitiva, fue una experiencia enriquecedora que yo creo que fue positiva para todas las partes. Y entonces mi intención es, con La Templanza, cuando se empiece, que todavía es un proyecto que está muy en mantillas, pues hacerlo en la misma medida, pero vamos, siempre de manera, como digo, amistosa, constructiva, y no como el enemigo que está al otro lado, sino al revés, como parte integral de un proyecto en el que todos buscamos el mismo destino.
María, hablando de sugerencias, ¿tienes o te ronda en la mente algún nombre para el papel de Mauro o el de Soledad, o tú no te vas a meter en esas decisiones?
No, yo no entro en eso. Podemos soltar nombres al aire en el momento en el que ellos decidan, pero realmente lo son. Tanto Antena 3 como la productora que finalmente se encargue del proyecto son grandísimos profesionales que tienen mucha más experiencia que yo en esto. Al final la intención es que sea una producción grande, ambiciosa. Ya nace con la idea de que tenga vocación internacional, que sea una coproducción internacional, porque, como habéis dicho antes, la narración transcurre en tres países, en tres entornos muy bien definidos. Es la Ciudad de México, la segunda mitad del 19, después La Habana colonial, esa Habana que ahora vemos tan nostálgica, con tantísimo encanto, y después finalmente Jerez de la Frontera, en el sur de España, con algunos pequeños saltos hasta Cádiz. Con lo cual, eso necesita que sea una coproducción grande para hacerlo bien. Y ahí ya sí que intervienen pues los que saben de estas cosas. Y yo permanezco al margen, pero perfectamente informada siempre. No quiere decir que yo me separe radicalmente del asunto, del proyecto, y que después me enseñen el producto final. Yo estoy en constante comunicación.
Oye,
lo he estado hasta ahora.
¿Y al estilo de Alfred Hitchcock, te ves con algún papel, aunque sea pequeñito, en la serie o no?
Pues mira, mira, hubo tentación, cuando, esto es una anécdota que quedó en el tintero, pero cuando se rodó el último Entre Costuras, las primeras semanas que fueron en Tetuán y en Tánger, la directora de vestuario, además, que es amiga mía, Pina de Aguiler, hablando en confabulación con los directores, con todos, pues me tenían preparado incluso un vestido en el Minsa de, en el hotel El Minsa de Tánger, para que yo me lo pusiera y estuviera presente a lo Hitchcock en una breve escena al lado de un pianista en el bar del hotel, en el Kites Bar. Y me lo pensé y al final dije que no, sobre la marcha, se quedó el vestido en la percha. Y dije que no porque, bueno, me dio un poco de reparo, ¿no? Todavía no sabía qué derrotero iba a llegar la serie, estaba arrancando simplemente, pensé, uff, si luego esto no sale bien, aquí quedo yo siempre, nunca podré decir que no he tenido implicación. Total, que tuve un cierto pudor, digamos, y me quedé al margen, y supongo que aquí será lo mismo, cada uno tiene su papel, tiene su sitio, y tiene que saber dónde tiene que tener plantados los pies.
Bueno, me contabas que el proyecto, de momento lo que tenemos es un acuerdo a 3Media de Planeta y de ti misma. Por tanto, supongo que es pronto todavía para decir cuándo va a empezar el rodaje.
Claro, es que, sí, claro, es prontísimo. Prontísimo, porque, como os decía, ahora hay que montar toda la estructura de quiénes van a ser los socios, quién se va a hacer la coproducción, en fin, establecer unos plazos. Ahí hay mil cosas que a mí se me escapan. Estos proyectos siempre llevan mucho tiempo, ¿eh? Se anuncian cuando se llega el acuerdo, cuando hay la firme voluntad de hacerlo, cuando ya están todos los términos más o menos en orden, pero ahora ya hay que ponerse a trabajar, ahora falta remangarse, ya hasta ahora ya todo es acuerdo. Y ahora ya a remangarse y empezar a trabajar, y eso ya sí que lo tienen que hacer los productores, lo tienen que hacer Antena 3, y ahí yo ya estoy a la expectativa.
Además de ese asunto, supongo todavía, además, hablando todavía de la templanza en promoción, ¿empiezas ya a escribir? ¿Tienes algún borrador de tu siguiente trabajo? ¿Alguna idea en la cabeza? Seguro que sí, ¿no?
Sí, alguna idea sí tengo. Tengo idea, pero nada más. Yo ya estoy en modo, estoy todavía con la promoción de la templanza, porque ha sido larga, ha sido un lanzamiento grande. Salimos a mediados de marzo con 500.000 de ejemplares en América Latina y en España, y ahora pues lo último que he hecho es la FIL de Guadalajara. En los últimos 6 meses, lo estaba contando el otro día, en los últimos 7 meses he viajado 6 veces a América y una a Japón, ya que ha sido un año muy intenso de promoción, de viajes, de actos, de compromisos.
¿Esa primera edición se ha vendido ya los 500.000 libros?
Ay, yo no lo sé cómo está realmente, porque hasta fin de año no sabemos exactamente, o yo por lo menos no sé exactamente la cantidad de números, pero yo supongo que sí, que entre España y América Latina, imagino que sí, pero o si no, la andaremos por ahí, porque ya ha habido segunda y tercera reimpresión. Lo que pasa, bueno, eso son cuestiones de posicionamiento, de marketing, que exceden un poco mi conocimiento y mi competencia, pero yo creo que sí, porque la acogida desde luego ha sido excelente, tanto en España como América Latina. O sea, ahora la FIL de Guadalajara ha sido magnífica, he estado el mes pasado en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Montevideo, lo mismo, muchísimas ganas, muchísimos lectores, muchísimas firmas, muchas visitas a librerías, mucha prensa, mucha presencia en medios. Así que, vamos, a tenor por la acogida que ha tenido, yo supongo que sí, que deben estar ya rebasados. Pero, como os decía, ha sido un año muy, muy, respondiendo a la primera pregunta, ha sido un año muy intenso, de muchos viajes, de mucho compromiso, pero yo ya eso lo tenía blindado, digamos, no me ha impedido escribir, porque yo ya tenía previsto no escribir nada, no empezar a trabajar nada hasta que no cerrara esta etapa, que se cierra ahora mismo. Entonces, a partir de ahora ya las ideas que tengo en mente pues ya sí que van a empezar a transformarse en algo un poco más sólido.
Decían los que vivieron los primeros años de la película Lo que el viento se llevó, le decían aquello, lo que el viento se llevó y el culo aguantó, porque claro, una película muy larga, y aquello de aguantar tanto tiempo frente a la pantalla era... Pues de María Dueña se podría decir aquello, lo que la universidad se perdió y la literatura ganó. María, muchísima suerte, te seguiremos muy de cerca, nos encantas. No quiero conocerte porque vas a provocar un problema conyugal en mi vida con toda seguridad. De manera
no
que
me digas eso, por favor.
Prefiero personalmente no conocerte, que nuestra relación siga siendo a través de tus libros.
A través de los libros, a través de las charlas, a través de las conversaciones. Es que realmente se crea un vínculo muy 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 entrañable, ¿eh? Yo con los lectores, con gente de medios que no conozco cara a cara, pero con los que hablo recurrentemente, realmente la literatura tiene esa magia, ¿no? Que nos hace es idealizar a los que están al otro lado. Así que mejor que no me conozcas por si acaso te llevas alguna sorpresa.
Señora, gracias por atendernos.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un beso, gracias María. Adiós. Los curiosos como yo no nos podemos resistir todos los meses leernos de arriba abajo la revista Quo. Ya está en los kioscos el número 243-243, la edición de diciembre, que en sus 130 páginas nos ofrece contenidos muy divertidos, como siempre, ¿verdad, Carmen?
Pues sí, se puede bucear mucho más porque hay de todo, como siempre, pero yo me voy a guiar por la portada y me voy a quedar con estos dos titulares. Uno, ¿a quién le interesa prohibir la carne? Y el otro, medicina, cuando la fiebre es buena señal.
Bueno, Jorge Alcalde, director de la revista Cuomo, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE edición viernes.
Muy buenas noches, qué alegría siempre poder hablar con vosotros.
Oye, querido amigo, parece que ya nadie se acuerda, pero en fin, hace apenas unas semanas generó muchísima polémica el informe de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que alertaba de los riesgos de comer carne. Si planteáis esta pregunta en la portada, y yo te planteo a ti, ¿a quién le interesa prohibir la carne? ¿Y qué dicen otros expertos? O sea, ¿debemos dejar de consumir carne o al menos supongo que dosificar la, en fin, alimentarnos con carne, ¿no?
Dejar de consumir carne, no. Ya lo han dicho todas las autoridades, ¿verdad? Y efectivamente la carne es, bueno, es necesaria para una dieta equilibrada. Y aquel que pueda hacerlo, pues debe seguir haciéndolo, salvo que el médico le mande lo contrario. Moderar el consumo de carne, pues en España no tanto, porque el consumo de carne en España está muy cerca, gracias a la dieta mediterránea, de lo que está más o menos aceptado por la comunidad científica internacional, pero en algunos países, que es donde se hacen estos estudios, Estados Unidos, donde el consumo de carne, sobre todo carnes preparadas y cocinadas de maneras muy raras, es muy abundante, sí que tendrían que hacérselo mirar y moderar en cierta medida el consumo. Preguntabas a quién le interesa, que es un poco el título de portada de este número de Cuba, ¿a quién le interesa realmente prohibir la carne? Y es que hemos demostrado, después de haber investigado estas últimas semanas, pues que sí que hay grupos de presión que les gustaría que la carne se prohibiese. Por ejemplo, toda la industria de productos biológicos, veganos, que está creciendo en Estados Unidos y ya se está trasladando a Europa, es decir, el consumo solo de productos de vegetales, y que se ha visto muy beneficiada. En los últimos datos demuestra que ha habido un aumento en este consumo, el consumo de estos productos, y un descenso de un 5% aproximadamente el consumo de carne. Y después hay también intereses en que la carne deje de consumirse, porque la carne, la producción de carne, es muy exigente en el consumo de agua, y hay algunas organizaciones, sobre todo de defensa del medio ambiente, que proponen que evitar consumir carne podría ayudar a mantener las reservas de agua del planeta. Bueno, yo creo que en general la inmensa mayoría de los científicos reconocen que hay que seguir consumiendo carne de manera moderada.
Jorge, vamos con otro tema. Cualquiera asociaría tener fiebre con algo negativo, porque cuando tenemos fiebre pues nos encontramos mal, es porque tenemos un buen catarro, tenemos gripe, pero la revista Cubo de este mes explica que una subida de la temperatura corporal puede tener efectos positivos. ¿Por qué y en qué casos?
Pues mira, primero hay que recordar que la fiebre es un sistema de alarma del organismo. De manera que cuando se produce fiebre, lo que nos está haciendo es indicarnos que algo hay mal y que nuestro sistema inmunitario está empezando a funcionar. Así que intentar obsesionarnos con que no haya fiebre sería malo. La fiebre moderada es una forma de poder actuar ante cualquier agente patógeno o cualquier enfermedad. Pero es que además se ha descubierto que no solo eso, sino que en algunos casos es además positiva. Por ejemplo, en el caso de algunos niños que padecen autismo. Esto pasó cuando un padre hace unos años, un norteamericano, se dio cuenta que su hija autista, cuando tenía episodios de fiebre, parecía que reaccionaba mejor a la comunicación con los demás. Tenía mayor capacidad de comunicarse. Y efectivamente, en el año 2007, una investigación demostró que en muchos casos de autismo, la fiebre activa el sistema nervioso de los chavales que padecen esta enfermedad y les permite despertar un poco del letargo comunicativo en el que están. Y hasta el punto de que algunos médicos han propuesto terapias con fiebre para estos niños, generando un aumento de la temperatura. Como también se han propuesto terapias con fiebre, hipertermias, para combatir el cáncer. Porque al fin y al cabo las terapias más modernas contra el cáncer funcionan porque activan nuestro sistema inmunitario. Se llama la inmunoterapia. Y al activar, al aumentar la temperatura, el sistema inmunitario está más alerta y por lo tanto podría permitir que esas medicinas que se utilizan funcionen mejor contra los pacientes de cáncer.
Como siempre, súper curioso. Ronda de preguntas rápidas, o sea, preguntas concretas para respuestas concretas que podemos encontrar también en la revista Quo de este mes de diciembre. ¿Por qué los pescadores de perlas sufren ceguera tras la inmersión?
Sí, fíjate, se llama un fenómeno que tiene el nombre de taravana, que es una palabra que significa caerse mucho en una isla, en la lengua de una isla del Pacífico. Bueno, la falta de oxigenación que se produce por los cambios de presión hace que aquellas personas que bajan mucho las profundidades del mar a rescatar perlas, cuando suben a la superficie, tengan mareos, tengan aberraciones visuales, tambaleos y pierdan en algunos casos la visión.
Oye, ¿se sabe cuál es el pueblo donde más llueve en el mundo?
Sí, el nombre es muy curioso porque se llama Lloró. Claro,
no podía ser de otra manera, claro.
Lloró. Es un pueblo de Colombia donde la precipitación es de 13.000 milímetros anuales. Esto es muchísimo más que en cualquier otro lugar del planeta. Así que ese Lloró, que se empezó llamando Gioró en lengua vernácula, es el pueblo donde más vive el planeta.
¿Hay películas que producen pánico con infrasonidos?
Por lo menos hubo una, y además lo reconocieron, una película que fue muy mal criticada, por cierto, que se llamaba Irreversible, una película francesa del año 2002, que utilizaba frecuencias de alrededor de 17 hercios, que no son audibles por el ser humano, pero sí generan una intranquilidad. Entonces ellos pusieron una mezcla de imágenes muy rápidas, muy repentinas, y estas frecuencias de sonido inaudibles y generaban desasosiego.
Fíjate tú, los compañeros de la revista Quo, que son gente rara, se preguntan, ¿la espuma de la cerveza tiene alguna utilidad, Jorge?
Pues fíjate que tiene una utilidad. Realmente no sé, la espuma de la cerveza es un fenómeno físico que ocurre espontáneamente, no es que se busque, aunque ya las nuevas técnicas de destilado la consiguen mejorar, pero una vez ha producido la espuma sí que tiene efecto sobre el modo en que nosotros consumimos la cerveza. Como las espumas son burbujitas, estas burbujitas encierran aroma de la cerveza y nos permiten que la olamos, sintamos como en su plenitud. Y además, aparte de las moléculas que componen la cerveza, se ven encerradas también en estas burbujitas y cuando las tomamos suavizan el sabor amargo de la cerveza. Si no fuese por la espuma, de hecho, yo creo que todos lo hemos experimentado, cuando se va la espuma de la cerveza, nos sabe un poco diferente.
Es verdad, efectivamente, tienes toda la razón.
Vamos con otra, Jorge. Una que me interesa, porque bueno, a ver si vamos a viajar a alguna parte y vamos a acabar con un problema. ¿Dónde es ilegal besarse?
Pues es mentira, pero hay lugares que pues puedes acabar incluso en la cárcel, ¿eh? Si te besas en público, por ejemplo en Dubái. Y en otros países donde rige, bueno, pues el extremismo religioso islámico, ¿no? Pero lugares que menos sospechados, por ejemplo, en una ciudad de México, en Guanajuato, la legislación local prohíbe besarse en público porque les parece indecoroso. Y luego hay dos ciudades de Estados Unidos, bueno, dos estados, uno es Iowa y otro es una ciudad, Halethorpe, que, bueno, estos son derivado de leyes muy antiguas, de estas que en Estados Unidos todavía se mantienen en el ordenamiento jurídico y que nunca las quitan de en medio y que están escritas y que por lo tanto hay que cumplir, allí en estas dos ciudades no se puede tampoco uno besar en público.
¿No os cansáis de haceros preguntas?
nosotros no nos cansamos mucho porque como la mayoría no las hacen nuestros lectores, ¿verdad? Que son los que nos inundan a preguntas, son mentes curiosas, son preguntones. Y ya sabes, Adolfo, que a mí la palabra preguntón siempre me ha parecido un elogio y no un insulto, porque a veces lo utilizamos como algo peyorativo, pues son muy preguntones y nos llegan a cientos cada mes. Así que nos cansamos de tener que seleccionarlas, porque cada día son mejores, desde luego.
Bueno, en todo caso, eso es lo que se llama aprovechar las sinergias. Jorge Alcalde, sí. Te quiero mandar un abrazo muy fuerte, desearte a ti y a los tuyos una feliz Navidad. Repito, un abrazo entrañable, amigo.
Pues ya sabes que es recíproco, os queremos mucho y feliz Navidad.
You'll miss the slickest partner you ever had. Someday when you get lonely, your heart will break like mine and you'll want me only. After you've split, after you've flown the coop.
Tal día como hoy, de hace 100 años, te hablo de historia, ¿eh? Nació Frank Sinatra. Y aquellos que nos encanta la historia ya podemos celebrar y concelebrar que la revista La Aventura de la Historia está en los kioscos, ¿verdad, Mónica?
Sí, está ya en los kioscos, la de este último mes. Te digo, como siempre, que yo me la agencio aquí en el equipo, la primera, que después la comparto, porque creo firmemente que es la típica publicación que siempre merece tener cerca, porque siempre encuentras, mira, el dato, la anécdota, la explicación a ese acontecimiento de la historia que creías que conocías, pero no, siempre los expertos de la revista te sorprenden. El mes pasado, ¿recuerdas, Adolfo, que decía el director de la revista, Javier Redondo, que querían captar al lector joven? Y para eso es clave el contenido. Contenido, por ejemplo, que destacan en portada. ¿Tú sabías que en 1920 también se celebraron elecciones en el mes de diciembre, como esta vez?
Es curioso. Javier Redondo, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE del viernes.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Mónica.
Bueno, ¿hay similitudes entre las elecciones de aquel mes de diciembre de 1920 y la de este? ¿Habría un Pablete Iglesias también?
Bueno, había un tal cual, un Pablo Iglesias. En este caso era ya diputado socialista desde 1910 y representaba un poco las corrientes de fuera del sistema, extrasistema o extraparlamentaria. Entonces no se llevaba la palabra antisistema, pero sí eran contrasistema porque eran republicanos. Entonces de eso tratamos en este ejercicio que hemos hecho, que yo creo que es muy curioso y muy interesante, de establecer algunos paralelismos, que los hay, ¿eh? Hay algunos paralelismos en estas elecciones de diciembre de 1920 y las que ahora se van a celebrar en diciembre, dentro de unos días.
Javier, ¿qué otros dos artículos destacarías tú de la revista de este mes y por qué?
Bueno, pues es muy curioso el artículo de la guerra del general Margallo, porque es un pequeño homenaje al bisabuelo del actual ministro de Exteriores, de Manuel García Margallo. Es una guerra, un encontronazo con los rifeños en 1893, y el general Margallo perdió la vida cuando de un fuerte a otro fue a buscar refuerzos, porque bueno, estaba sitiado Melilla, los rifeños no les gustaba el tratado de Tetuán por el cual se ampliaron los límites de la ciudad, asediaron los fuertes, y entonces Margallo salió en busca de refuerzos y en una escaramuza perdió la vida. Es el bisabuelo del ministro, ¿no? Y luego el dossier, ¿no? Hombre, yo a mí el que más me gusta es el de las elecciones, indudablemente, porque hemos buscado esos paralelismos y hemos titulado la revista Quien se acerque al kiosco lo de fin de régimen. Curiosamente, se hablaba igualmente del ocaso del régimen.
Nos suena, son conceptos que suenan, ¿eh?
Eso del régimen. En este caso, hombre, ocurrieron sucesos mucho más trágicos. Después de las elecciones, el presidente del gobierno, que fue el conservador Eduardo Dato, murió asesinado, pero fue como el fin del sistema bipartidista o el reparto de poder entre liberales y conservadores.
Cuidado, que estamos hablando de diciembre de 1920.
1920, fueron las últimas elecciones celebradas en diciembre, aunque no fueron las últimas del régimen de la Restauración. Todavía hubo unas que supusieron el ocaso definitivo. Pero aquí se permitió la entrada en el Parlamento de fuerzas nuevas, republicanos, socialistas, el Parlamento se fragmentó, se tornó ingobernable, se produjo después la muerte de Dato, el asesinato de Dato, el desastre de Anual, la implicación de Alfonso XIII, de Alfonso XII, perdón, en la gobernación, y finalmente el ocaso del régimen de la Restauración y el golpe de Primo de Rivera, ¿no? Es muy curioso el artículo. Luego, por último, el dossier, ¿no? Yo creo que el dossier es un trabajo excelente de cuatro catedráticos sobre lo que hemos llamado el Portugal de los Felipes, la unión dinástica entre España y Portugal que dio plenitud a esa monarquía hispánica durante 60 años.
Estamos hablando de la revista La Aventura de la Historia, que es mensual, pero oye, Javier, ¿qué pasa cuando surge un tema de rabiosa actualidad? ¿Eso qué hacéis en ese caso en la revista?
Pues que surgen muchas dudas de cómo hacemos, de cuánto tiempo disponemos antes del cierre para poder incluirlo con suficiente rigor en la revista de papel. Entonces nos decantamos normalmente es obligatorio llevarlo en nuestra web, en laaventuradelahistoria.es. Entonces ahí llevamos los temas de actualidad y luego les damos reposo en el contenido de papel del número siguiente en función un poco de las fechas, de cómo coincidan las fechas de cierre y demás. Ahora han surgido dos acontecimientos muy significativos, que es el posible descubrimiento de la tumba de Nefertiti. Estamos ahí detrás de las investigaciones, a ver qué pasa, y lo del galeón San José. Y entonces estamos ahí viendo, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, pues siguiéndolos muy de cerca.
Ya está en los kioscos La Aventura de la Historia. Javier Redondo, un abrazo muy fuerte. Gracias por atendernos, como siempre.
Buenas noches.
Gracias. Si aún no tienes decidido qué pedir a los Reyes Magos, presta atención a la propuesta que te vamos a hacer aquí en la noche. No sé si es un asunto de arrojo, de valentía, de narices, de pantalones o de atrevimiento, Andrés García.
Muy buena, bueno, yo creo, o cree que te den el empujón, que también puede ser, ¿no?, en un momento dado. Bueno, seguro que hay un montón de oyentes, Adolfo, ahí detrás, que alguna vez en su vida se han planteado dar el salto. Y cuando digo dar el salto, me refiero a darlo desde un avión a 4.000 metros de altitud y, lógicamente, adosados a un paracaídas. Una de las zonas de salto más buscadas a nivel internacional la tenemos en Empuria Brava, en Gerona. Allí existe una empresa que hace realidad el sueño de saltar en paracaídas, da igual si eres experto o si es tu primera vez.
Bueno, vamos a saludar a Juli Sargatale, él es el instructor, ojo, con más de 10.000 saltos realizados, pero hoy día es responsable de marketing de Skydive Empuria Brava, la empresa de la que te estamos hablando. Juli, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, estamos hablando de una persona que jamás ha saltado en paracaídas. Es mi caso, el caso de cualquiera de los que están aquí conmigo sentados. ¿Cómo es el salto? Es decir, desde que me lanzo del avión hasta que pongo los pies en el suelo, ¿qué tiempo suele pasar? Y supongo además que se salta acompañado, abrazado. Alguien te abrazará, supongo, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, más que abrazarte, el pasajero, la persona que nunca ha saltado, va enganchada a un instructor. ¿Cómo funciona? En realidad la experiencia empieza un poco antes, ¿no? O sea, a la llegada, o sea, primero se hace una explicación que dura allí a unos 15 minutos aproximadamente. Es bastante breve, es muy sencilla. Básicamente te explica cómo va a transcurrir el salto y las poquitas cosas que debe hacer el pasajero para colaborar con el instructor, ya que el instructor es el que se encarga totalmente de la parte técnica del salto y es el que lleva la ejecución del salto en sí.
¿Y desde que saltas del avión hasta que pisas terreno?
Sí. Mira, desde la salida del avión se hace una caída libre de entre 50 segundos y un minuto. Se salta a 4.000 metros y se abre para caídas a 1.500 metros. Esto es estos 50 segundos, un minuto de caída libre. Uh-huh. Seguidamente tenemos entre 5 y 7 minutos de vuelo con el paracaídas, que es un vuelo pues que vuelas con el ala en sí. Sería más parecido a un tipo de vuelo con parapente, es volar con el ala y aterrizar en la zona de saltos donde hemos despegado. Y durante el vuelo con el paracaídas, el instructor deja los mandos al pasajero, que pueda él dirigir el paracaídas y tener una pequeña experiencia ya con el manejo de la ala.
Hay quienes dicen que hay una sensación como de dificultad para respirar. ¿Se puede respirar ahí bien, ahí arriba me refiero?
Sí, sí, perfectamente. Sí, esto es una de las preguntas que más nos hacen los pasajeros, que la gente que no ha venido nunca, ¿no? Se van a un sitio, van a hacer una actividad que desconocen totalmente, y dicen, ostras, ¿y cómo será? ¿Habrá diferencias de presión que van a afectar? ¿Cuesta respirar? Esta es una pregunta muy recurrente. En realidad nos respira perfectamente y la sensación es muy agradable, ¿no? Otra cosa que la gente piensa es que dice, no, ahí será vertiginoso todo el rato, será una cosa trepidante, todo va a caer, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, la sensación de caer que tienen los 2-3 primeros segundos después de salir del avión, pero aparte después la sensación es de explotar, de fascinación. Hay que ver los vídeos que tenemos y ahí lo demuestra todo, ¿no?
Julia, precisamente por eso te quiero preguntar, porque claro, hay que tener el valor y una vez que tiene uno el valor, lo suyo es grabarlo en vídeo. ¿Ofrecéis ese servicio también, no?
Sí, correcto. O sea, aparte es muy recomendable esto, el primer salto de una persona, pues, que lo puedes diseñar después en un futuro, en mi primer salto para que así. O sea, es una opción extra, pero que claro, o sea, acompaña, la realiza otro paracaidista profesional, que en este caso hace de cámara, ¿no? Y se pueden registrar en vídeo o en vídeo y fotos, ¿no?
Y si hablamos de la pela, ¿cuánto nos puede costar el salto si lo queremos? Por ejemplo, full equip, con el vídeo y con todo.
El precio normal son 365 euros, esto sería fotos, vídeo, salto, fotos y vídeo, pero siempre hay ofertas comerciales, por ejemplo, la compra online sale a 3,50, ¿no? Hay diferencias de distintas, depende del canal de venta, digamos, pero básicamente rondaría ese precio. Lógicamente también después hay ofertas puntuales,
¿eh? Correcto. Sí. Julia, una pregunta. Para saltar en paracaídas hay que ser un tipo muy valeroso, es decir, se necesita mucho valor tener, en fin, dos pedazos de razones para tirarse desde un avión, o al final hay mucha más leyenda que lo que luego es en realidad.
Hay que tener ganas, muchas ganas. O sea, personas con una condición física normal puede hacerlo. No requiere ninguna preparación previa, ni a nivel de conocimientos, ni de hacer nada especial, ni ser un Superman. Cualquier persona con una condición física normal, como he dicho antes, lo puede hacer. Sí.
Pero con mucho apetito de saltar, ¿no?
Esto es lo principal, es que se venga a vivir la experiencia y a disfrutar.
Bien. Dime una cosa, en Internet, ¿dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar a Skydive Empuria Brava?
O bien buscando este nombre, que es un poco largo, skydiveempuriabrava.com o latierradelcielo.es.
Juli Sargatal, que, en fin, procura que se te abra el paracaídas siempre que te tire. Este sería una buena recomendación, ¿eh? Gracias y buenas noches.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Primero fue Amazon, el gigante del comercio electrónico. Un poco después, Google también anunció su uso. Ahora es Correos, nuestro Correos de siempre, quien pretende tener a los drones como aliados en su tarea de reparto. Juan Diego Periáñez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Mola mucho el proyecto.
Mola muchísimo. Mira, el uso de drones para reparto sigue siendo una de las utilidades idílicas para estos aparatitos tan de moda, que ahora además los Reyes Magos van a traer un montón a los niños. Como bien has dicho, todos los que entregan paquetes tienen a estos aliados en pruebas. Los amigos de Correo están trabajando duro con ellos para hacer llegar sus envíos a las zonas de difícil acceso o en momentos de condiciones de clima adverso.
Vamos a saber un poquito más sobre esto. Creo que nos atiende Jordi Escruela. Él es subdirector de innovación de Correos y está con nosotros. Jordi, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿cómo van esas pruebas de entrega con drones? ¿Tienes la sensación de que estamos hablando de un proyecto que puede hacerse realidad?
Evidentemente. A ver, nosotros estamos
Llevo innovación dentro de Correos, ¿no? Y tenemos que buscar cosas diferentes para transformar la compañía y observar que otras cosas se están haciendo en el mundo. El uso de los drones es algo que vemos que en un corto plazo todavía nadie lo va a hacer, pero tenemos que estar preparados, ¿vale? Y si Amazon o Google hacen pruebas en zonas muy controladas, nosotros lo que teníamos claro es que queríamos ser más que ellos, ¿no? Incluso, no, eso tampoco es un poco en broma, ¿no? Pero sí que teníamos que probarlo en un entorno real, y en un entorno real es una zona donde cuesta llegar al destino, y mejor que los picos de Europa, donde hay épocas del año que nos cuesta llegar al destino, ¿no? Y por eso hemos empezado, y es un proyecto de innovación que creemos mucho en él y que nos hace mucha ilusión, y bueno, es un camino a recorrer que va a ser largo, pero bueno, lo hemos empezado y tomándonoslo muy en serio.
Jordi, ¿cómo es el dron con el que estáis jugueteando y haciendo esas pruebas en los climas adversos y en esas orografías tan complicadas?
Bueno, es un multirotor con seis hélices. Es como si fuera el concepto de un helicóptero que tiene seis hélices, uh-huh. que puede ir autoguiado, ¿no? Que él solo se guía, ¿vale? Con una configuración, pues con un GPS del coche, pues le marcas una ruta y él despega y aterriza donde tú le dices. Para esto sería un dron normal, pero además le hemos hecho una adaptación para ponerle un cofre donde poner los paquetes.
A ver, un momento, porque vamos muy rápido. Y esto sí que conviene dejarlo clarito. Tengo dos dudas. ¿Qué apariencia tendría ese dron? Es decir, ¿llevaría serones o llevaría alforjas o qué llevaría? ¿Un cofrecito?
Bueno, llevaría se parecería más a nuestras motos de reparto, con un cofre debajo de la, digamos, como de la barriga del dron, ¿no?
¿De color amarillo?
De color amarillo, evidentemente. Es el que estamos probando, donde se le depositaría nuestro cartero, porque además el dron es una herramienta más para el cartero. Pensar que un dron sustituirá a un cartero, esto es ciencia ficción. No vamos a ver en las ciudades plagadas de drones repartiendo paquetes. Yo creo que, primero, la legislación no lo permite ni lo va a permitir, y lo que buscamos es siempre, pues, cómo ayudar al trabajo de nuestros 22.000 carteros.
Pero, Escruela, escúchame una cosa, habrá que formar los carteros, ¿no?
Claro, y por eso hemos empezado este proyecto, porque una cosa es que la tecnología lo permita, pero esto en papel lo aguanta todo, ¿no? La tecnología lo aguanta todo, y acá hay un laboratorio, lo aguanta todo. Cuando empiezas a hacer las pruebas, y por eso lo estamos haciendo, ¿no? Pues hemos visto de que el cartero, pues, tiene que saber, pues, tanto el cartero como la persona que lo va a recibir.
Claro, claro.
¿Vale? Y esto son las pruebas que estamos realizando. No es una simple prueba de vuelo, que esto ya lo hemos hecho y hemos ido a un aeródromo a probarlo. O sea, queríamos probar, pues, como el cartero habitual que cubre Sotres, pues deposita la caja, el dron despega y llega al pueblo, y allí tenemos que probar, y estamos probando, pues, cómo alguien del pueblo tiene que hacer esa recogida.
Claro, la señora María tiene que recibir al dron, abrir el cofre, trincar el paquete, y cómo se vuelve a elevar.
Claro, pero eso ya es el proceso automático, ¿no? O sea, el dron por sí solo llega y en un tiempo vuelve para atrás. Y es todo lo que estamos probando. O sea, un anuncio de los anuncios de se ven los anuncios de Amazon o de Google, todo es fantástico, y son unos drones que incluso abren una portezuela y te entregan un paquete. Esto a día de hoy es ciencia ficción. Tenemos que ver cómo se relaciona esta tecnología con nuestros trabajadores, con nuestros carteros, con el receptor, con el entorno. Las pruebas han funcionado bien, hemos tenido anomalías, porque era la primera vez que estábamos en un entorno complicado, había un emisor de radiofrecuencia o de telefonía que ha dificultado la prueba, y el dron una vez nos ha bajado, ¿no? Y hemos tenido que volver a recuperar.
Claro, había interferencia.
Claro, son cosas que hasta que no te metes a probarlo,
no sabes
qué puede ocurrir.
No, pero mola una barbaridad, entre otras cosas, porque hablas de Amazon, hablas de Google, pero que Correos esté metido en estos proyectos es muy emocionante, porque de alguna manera todos somos un poquito propietarios de Correos. Pues Jordi, mucho ánimo, que vaya fenomenal, y estaremos muy pendientes. Cuando ya sea una realidad, si no te importa, nos encantaría que nos volvieras a atender para decirnos finalmente cómo se resolvieron esa cantidad de pequeños inconvenientes, que confío que hagan realidad que un dron te pueda entregar una carta o un paquete en lugares de difícil acceso. Gracias por atenderme y un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego, Jordi.
Hasta luego.
Oye, Periáñez, alucinante, ¿eh?
Imagínate que estás tú con tu barco en medio del océano, ¿eh? Y que te queda, yo qué sé, pues sin combustible. Pues un dron te lleva el combustible. Es que estas son las... estamos haciendo las cosas bien en Correos, ¿eh?
Ay, no tenemos sueños baratos, está claro.
Yo que te quedas sin gamba.
Bueno, un abrazote muy fuerte, Feri.
Hasta luego.
Buenas noches.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Quieres contribuir a mejorar la sociedad con tu idea de negocio? Estar en contacto con emprendedores sociales que ya lo están haciendo. El primer espacio para emprendedores sociales de Málaga hecho realidad por La Noria, Centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga, la Obra Social La Caixa y la Asociación Movimiento Idun. La Innova Noria es el lugar para desarrollar tu proyecto. Coworking especializado en emprendimiento social, formación y asesoramiento y un entorno de trabajo unido por un objetivo común: generar un impacto positivo en la sociedad. ¿Te unes? Más información en www.málaga.es/lanoria.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La Noria, Centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga. Espacio abierto a la creatividad y al emprendimiento social. Medio ambiente, agroecología, nuevas tecnologías, intercambio de experiencias y formación se dan cita para la infancia y la juventud. Si tienes ideas innovadoras que fomenten el trabajo colaborativo y en red, este es tu sitio. Más información, www.málaga.es/lanoria o a través de las redes sociales.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
El Centro Cultural Provincial María Victoria Tencia de la Diputación acoge el espectáculo de artes escénicas Oye, Mira y Ven, La Vida No Es Un Cómic, la última función del ciclo de Mujeres Clown de Culturama. Ven a pasar una divertida tarde el 15 de diciembre a partir de las 8:30. Más información en málaga.es/culturama.
La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Vamos al boletín de noticias y después seguimos, que nos queda mucha noche de radio.